Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos al capítulo 289 de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Ya estamos todos, ¿verdad? Arranca la NBA, una temporada donde, creo, excepto el favoritismo de Golden State, de los Warriors, está todo a debate. Formato, alternativas al título, todo o casi todo a estudio en Estados Unidos. Vamos a hablar mucho de la NBA en este programa, ampliaremos la guía de bolsillo que ya hicimos la semana pasada. Hoy, en este capítulo, visita ilustre, Pete Michael, que acaba de colgar las botas y ya tiene trabajo, ¿eh? Está trabajando precisamente en la NBA, es scout de los Timberwolves de Minnesota. Bueno, enseguida Pete Michael, antes la información. La información, los titulares del programa, este 289 Showtime. Que la orquesta Mar Pairés ya está en este estudio de Showtime. José Luis Gil. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¡Hey! Muy buenas, Pairés. ¿A qué hora cierras el after? ¡Hey! ¿Cómo va?
¿Te gusta la música?
Bien, ¿no? Tío, bien. Guay, guay. Dabuti.
Dabuti. Hacía tiempo que no escuchaba esto. Bueno, al lío. Atención. Semana importante. El Chacho vuelve a Madrid.
Y con él, el chachismo. Y con él, el chacho sistema. El jueves, Real Madrid CSKA de Moscú en el Palacio. Primera vez en que Rodríguez jugará contra su ex. Balance español en la primera jornada de la Euroliga. 3 victorias, 2 derrotas para los españoles.
Parte de guerra. ¿Cómo están los lesionados? ¿Quién está lesionado?
Indiscutiblemente, Europa y la Euroliga y las competiciones europeas están pasando factura. Mira, por ejemplo, nombres propios. Pablo Aguilar, el jugador de Herbalife Gran Canaria, que tiene una fascitis plantar traumática. Tiene que pasar pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión y sus consecuencias. Pero es que hay más. En Valencia, Bojan Dublevic se ha roto el tabique nasal. Va a tener que jugar con máscara durante un tiempo indeterminado. Y ojo, no solo nosotros, ¿eh? Los demás también les toca. Kim Tilly, el jugador de Olympiacos, le han operado de la ruptura del tendón del abductor derecho. 4 meses y medio de baja.
Bueno, lo he dicho, arranca la NBA. Detalles, Gil.
Lo hace con 2 semanas de antelación, a lo que es habitual, para aligerar un poco el calendario que intentará evitar las mortíferas tandas de 4 partidos en 5 días. Una de las novedades de la temporada, veremos publicidad en las camisetas. 9 españoles participan en esta edición del campeonato, donde el gran favorito es... Sí, no vamos a sorprender a nadie. Golden State.
Y antes de que arranque el baile, atención a esta renovación o ampliación de contrato. LaMarcus Aldridge firma con San Antonio hasta el 2021.
Si os marean los ceros, agarraos a lo primero que pilléis. 50 millones de dólares tienen la culpa de que LaMarcus extienda contrato con San Antonio hasta el 2021. Será lo que ingresará tras renovar con los tejanos. El 24 de octubre, por cierto, quirófano para el base de Utah, Dante Exum.
Por cierto, más cosas. Se ha aplazado uno de los derbis gallegos de la Liga LEB, el que tenía que enfrentar al Ourense y al Basket Coruña. ¿Por qué?
Sí, un poquito de Celtiberia Show. Era el partido de la cuarta jornada de la Liga LEB y no se pudo disputar porque se rompió una canasta.
Vaya.
Y además no había canasta de repuesto. No tenían en el almacén del cuadro orensano, no había una canasta de repuesto. Así que el partido no se pudo disputar y todavía no tiene fecha para que se recupere.
¿Noticias del baloncesto femenino?
Pues mira, fragancia de triunfo. Porque allí por donde pasan... Te ha gustado, ¿eh? Repetimos. Fragancia de triunfo. Y es que cuando menos en la Liga Femenina, Perfumerías Avenida cuenta sus partidos de competición doméstica por victorias. Después de 4 jornadas, solo Guipúzcoa le sigue el ritmo.
Todo esto y alguna cosa más es lo que debéis saber para ir por el mundo. Llega ya el primer protagonista del programa.
En el capítulo anterior.
Si un jugador quiere ir, pues irá, y si un jugador no quiere ir, no irá. Lo que no se puede hacer es decir, hay jugadores de clase A. Después hay otros jugadores de clase B, que son los europeos, o como Pau Ribas, que ellos tienen que ir cuando se les dice, hacer lo que se les dice, y si no, se sancionan y todo esto. Nosotros no vamos a tolerar esto, y no vamos a permitir que eso ocurra. Nosotros vamos a estar al lado de estos jugadores y vamos a defender su dignidad y su libertad de escoger lo que quieran hacer. Pero no vamos a consentir ninguna sanción.
Nuestro objetivo es que no vamos a renunciar a nada, no renunciar a nada, ir partido a partido, con respeto y humildad a todos los rivales, pero sin pensar que somos más pequeños que nadie. Creo que tenemos muy buen equipo, tenemos buena química, tenemos buena tendencia, tenemos todo para ir a por todas. Creo que tenemos un equipo serio para poder aspirar a hacer una gran Euroliga.
Cada vez está más cerca, que luego a ver cómo resuelven lo de los 82 partidos, porque nos iríamos a muchos más, cada vez está más cerca la ampliación. Pero es muy evidente para mí que los propietarios no van a querer reducir los 82 partidos. Y tiene un sentido de negocio, es decir, los propietarios no, en contra de lo que puede parecer, no derrochan, es decir, son tremendamente austeros.
Me encuentro bien, me queda ya poco para volver, así que con más ganas que nunca. Fecha no, porque va a depender de cómo responda la rodilla ahora cuando empiece a hacer cosas en la pista por mi cuenta y cuando empiece con el equipo. A final de mes hago 5 meses, que es un poco el plazo que me dijeron, y bueno, por ahí estará, no sé si serán 5 meses justo o un poco más, no sé, con ganas, como decía antes, de volver lo antes posible.
Showtime.
Seguimos adelante, acabamos de empezar a caminar. Este es el 289 de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Vamos saludando poco a poco al resto del equipo. Pilar Casado, la dama de Showtime. ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenas.
A sus órdenes, capitán.
A sus órdenes, dice. Enseguida, Pete Michael, uno de los grandes, recuerdo, jugadores de baloncesto que han pasado por el continente europeo. Antes, primero la información, después los protagonistas y más tarde el análisis. Pilar, nos tienes que poner al día de cómo está la Liga Endesa. 4 equipos no conocen la victoria, 3 encabezan la clasificación. Este Barça parece que está que se sale. Bueno, la radiografía del ACB con 4 jornadas consumidas con Pilar Casado. Adelante.
Pues mira, hablando del nuevo líder de la Liga Endesa, el Barça ha sumado 374 puntos en estas primeras 4 jornadas, es decir, una media de 93,5 por partido. Es el mejor promedio del conjunto barcelonista en 29 años. De hecho, hay que remontarse a la temporada 88-89 para encontrar un precedente en el que el Barça sumara más puntos de inicio que en esta temporada. Mejor arranque ofensivo en 29 años, cuando, recordemos, en la 88-89 promediaba 382, esta vez 374. Los de Sito Alonso han sumado 61 puntos más en este estreno de competición que en las 4 jornadas, de la temporada pasada, y aumenta la media en algo más de 15 puntos por partido. Puede que se asome a esta ventana de Showtime semana sí, semana también. Hablo de Luka Doncic. Este domingo se llevó la reedición de las últimas finales de Liga Endesa y Copa ante el Valencia Basket, en un partido en el que estuvo a punto, flirteó con el triple doble. Hizo 16 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Hay que decir que esas cifras solo se han visto 6 veces en la historia de la Liga. El último, curiosamente, era obra de Fran Vázquez, y de eso hace casi 11 años, un 7 de enero del año 2007. Los números finales de Luka Doncic tampoco son nada frecuentes. De hecho, el último jugador que firmó al menos 16 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias fue el argentino Pepe Sánchez en un AXA Barcelona Polaris World Murcia de la temporada 2007-2008. El base argentino terminó con 18 puntos, 7 rebotes y 11 pases de canasta. En toda la historia de la competición, solo hay 9 hombres que habían conseguido concluir un partido con semejantes cifras. Uno de ellos es el entrenador de Luka Doncic, Pablo Laso. Como jugador del Taures, hizo esos números un 16-7-10 y también ante el Valencia Basket, aunque en aquella ocasión perdiera el partido. Vamos de nombres propios, por ejemplo el de Marcelinho Huertas, el base del Baskonia, ya es histórico en asistencias porque alcanzó frente al Montaquín Fuenlabrada este pasado domingo los 1.500 pases de canasta. El jugador brasileño se convierte en el jugador número 13 en conseguir este rango de histórico. Y ojito, porque el club de las 1.500 asistencias es de mucho nivel. Pablo Laso, Nacha Zofra, Nacho Rodríguez, Elmer Bennett, José Luis Llorente, André Turner, Alberto Uribe, Pablo Prigioni, Salva Díez, Javi Salgado, Juan Carlos Navarro y Rafa Jufresa. Otro nombre propio, el del polaco Mateusz Ponitka del Iberostar Tenerife. Es el jugador de la jornada 4 gracias a su gran actuación ante el Divina Seguros Juventud. El escolta anotó 21 puntos y capturó hasta 10 rebotes para un total de 34 de valoración en algo más de 30 minutos. Y antes mencionábamos a Fran Vázquez. Bueno, pues otra marca más en el revólver de Fran Vázquez, porque es el primer jugador en la historia de la Liga Endesa que alcanza los 700 tapones. Hay que decir que el pívot del Iberostar Tenerife ya era líder histórico en este apartado y sigue ampliando el dominio. En el ranking de la Liga Endesa, Fran Vázquez ya superó hace tiempo a históricos como Fernando Romay, George Singleton o Arvidas Sabonis. Y hay que contar que el siguiente jugador en activo es Sitafa Sabané y está a 214 chapas. Ahí es nada. Y de esta jornada rescato dos cosas. Uno, la clave, en palabras de Alex Yorca, del éxito del Montaquit Fuenlabrada, que está en el trío que lideran la Liga Endesa.
Pues el coach nos dijo una vez que no sé si sabíamos que nuestro límite está en el cielo, ¿no? Somos una familia, queremos más, queremos seguir construyendo esa familia y seguir dándole duro para hacer cosas grandes esta temporada.
Y la otra, las palabras, duró bastante la rueda de prensa de J. Cuspinera, el entrenador del Tecniconta Zaragoza, tras la derrota del equipo zaragozano frente al Retabet Bilbao Basket. Como digo, la rueda de prensa es muy amplia, hemos sacado de su rajada contra los árbitros y el trato que cree él está recibiendo el Tecniconta Zaragoza de algo más de 40 segundos.
Y a mí no me importa, no queréis pitarlas, muy bien, no pitáis en contra de ninguno. Ahora, si las pitáis, tienes que pitar en los dos lados. Y eso es lo que me estoy encontrando en las cuatro primeras jornadas. Y yo me he callado, yo veo vídeos y analizo qué tipo de falta nos pitan a nosotros y qué tipo de falta le pitan a los rivales. ¿Eh? Entonces, me cuesta. Entonces, mantener la calma, sí, yo voy a seguir manteniendo la calma. Si no, es un tema de... yo no me voy a tirar al cuello del árbitro. Pero sí creo que llevamos cuatro partidos, y además es que el dato es muy clarificado. Claro, cuando los rivales llevan casi 100 tiros libres y tú no llegas a 50 en cuatro partidos, pues, hombre, vale, somos muy malos. Jota es muy malo, perfecto. Lo acepto. Yo soy muy malo. Con tres partidos que se han resuelto en un margen de 6 puntos. Hostia, me cuesta verlo. Ya está, me cuesta. Que a lo mejor no tengo ninguna razón, puede ser.
Alex Llorca y J. Cuspinera, dos de las voces de la cuarta jornada de la Liga Endesa que hemos dejado atrás y que también nos ha radiografiado Pilar Casado. Por cierto, el próximo fin de semana hay un más que apetecible, ¿verdad, Casado? Real Madrid-Unicaja Málaga, que va a estar bonito ese partido.
A las 6 de la tarde.
Sí, señor, el domingo. Bueno, no te vayas muy lejos porque todo esto... es información.
Vamos a gastar teléfono, ¿no?
Vamos a... sí,
unas perricas.
Sí, vamos a cruzar el charco, aunque sea virtualmente y con una llamada. Ahora, uno de los grandes jugadores, insisto, no me quiero hacer pesado, que ha pasado por el baloncesto europeo. En España, ex Breogán, ex Tau, ex Barcelona, con un currículum espectacular. En Europa lo ha ganado absolutamente todo.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Bueno, es un placer saludar de nuevo a Pete Michael. Pete, desde España, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hi, I'm doing very well. Thank you for having me.
Gracias por acompañarnos. Bueno, Pit, lo primero que queremos saber es cómo estás y a qué te dedicas ahora. Es decir, ¿qué hace ahora Pit Michael?
Sí, bien, estoy muy contento con mi nuevo trabajo con los Minnesota Timberwolves. De momento todo va bien y estoy muy contento con este cambio.
Pit, tú tienes 39 años. ¿Tenías opciones de seguir jugando? ¿Tú querías? ¿Tenías ofertas?
Sí, he tenido diversas ofertas este año, ofertas de España, de Argentina, pero creo que era el momento de retirarme. Si no, lo más probable es que hubiese vuelto a Argentina a jugar. Las propuestas de España llegaron muy tarde para poder decidirme si volver a jugar allí. En septiembre muchos equipos tienen las plantillas cerradas.
¿Estás contento con todo lo que has conseguido en tu carrera como jugador de baloncesto?
Muy contento, muy feliz con lo que he conseguido en mi carrera. Contento de haber jugado en un gran equipo como el Barcelona en el techo de mi carrera. Tuve relación con mucha gente, aprendí la cultura, fue sensacional.
Oye, si te pones a pensar, Pete, que seguro que lo has hecho o lo vas a hacer, tus tres mejores recuerdos de tu etapa como jugador, los tres mejores momentos, venga.
El mejor momento fue seguramente cuando ganamos la Liga CB el 2012 contra el Real Madrid. Tuvimos algunos incidentes con Carlos Suárez y Rudy Fernández allí en Madrid. Recuerdo que nos llevamos el título ganando los dos últimos partidos. Fue sensacional notar el calor, el cariño de los aficionados en el partido decisivo. El segundo recuerdo es cuando ganamos la Euroliga. Fue en París, jugando con Ricky Rubio, con Bonifaz Andón, con Juan Carlos Navarro. Fueron algunos de los compañeros de equipo. Y el otro recuerdo es para el partido ante los Lakers, contra Kobe Bryant, sintiendo el apoyo de toda la gente en Cataluña. Vino gente de fuera. Fue una noche mágica para el equipo. Estoy muy contento con todo lo que he vivido en mi carrera.
No está nada mal. Además, creo que ese partido, quiero recordar, en el San Jordi, entre el Barcelona y los Lakers, era el partido del campeón de Europa contra el campeón de la NBA. Tienes buena memoria. Sabes que eres uno de los mejores, para algunos el mejor, alero que ha pasado por el Palau.
Sí, me encanta. Tuve la oportunidad de ser el mejor 3 en Europa. Estoy muy contento. Siento que debo volver una vez más al Palau para mirar a la gente a la cara y lo haré algún día. Pero si yo pude llegar a ser uno de los mejores aleros de Europa, fue por el equipo. Jugaba en un gran equipo con Juan Carlos Navarro, que jugaba a un nivel increíble aquella temporada 2010-2011. También Ricky Rubio. Teníamos jugadores como Jack Alakovic saliendo del banquillo, Roger Grimau, Víctor Sada, Erasem Lorbeck. Te podría decir muchos más nombres. Éramos un equipo muy completo y teníamos un gran líder como Xavi Pascual. Esta es la razón, el por qué llegué a ser el mejor 3, porque estaba en un gran equipo.
Yo creo que muchos coincidimos. Aquel Barcelona que, como bien ha explicado Pit Michael, levantó la Euroliga en París, ganó la Euroliga del año 2010, es uno de los equipos que más se recuerdan, como por ejemplo se conoce y se recuerda mucho al Madrid actual de Pablo Laso por lo que viene haciendo desde 2011. Bueno, Pit Michael, charlas de baloncesto con Pit Michael esta semana en Showtime. Pilar, tenemos más cosas, más preguntas para Pit.
Sí, Pit, ¿cómo sabe uno que ha llegado el momento de retirarse?
Bueno, Pilar, esta situación es muy diferente. Llevaba 2 años buscando una gran oportunidad en la NBA y al final he acabado jugando en Argentina. El año pasado tuve la oportunidad de entrenar en la D-League, pero decidí que no era la situación más adecuada para mí. Ahora en Minnesota, con mi exentrenador, es un gran trabajo. En vez de estar en Argentina, en Sudamérica, paso más tiempo con la familia de Miami.
Pete, cuando ves que tantos jugadores europeos se marchan a la NBA, ¿qué piensas?
Depende. Hay jugadores como Ricky Rubio que vino a la NBA y ahora está mejor preparado. Algunos jugadores llegan a la NBA en una situación complicada para ellos. Rudy Fernández, Víctor Claver, Sergio Rodríguez, muchos llegan a la NBA. No lo hacen bien y no tienen la oportunidad de jugar y vuelven a Europa porque tienen una situación mucho más confortable. En cambio, Ricky Rubio, Alex Abrines, Mario Hessoña van a tener recorrido en la NBA y la oportunidad de jugar. Depende del equipo al que vayan.
Quería preguntarte, Pete, por Luka Doncic.
Luka Doncic rinde a un gran nivel siempre. Todos los equipos de la NBA le quieren. primero por su estilo de juego, por su polivalencia, puede dirigir, asistir y anotar. Y es un creador, no solo para él, sino para el equipo, y eso gusta mucho en la NBA. Tiene 18 años y está por encima de los 2 metros. Todos los scouts lo tienen apuntado para sus franquicias.
Quiero preguntarte por una cosa más, que no sé si va a pasar en el futuro. ¿Habrá homenaje del Barça a Pete Michael?
Estoy esperando eso. Estuve reunido con Nacho este verano para hablar de la posibilidad de volver al Barcelona para trabajar en la estructura del equipo o como entrenador. Al final no fue posible. El equipo ya estaba montado, pero el año que viene se puede abrir una opción.
Pete, ¿alguna pregunta más? Aprovechando que ahora arranca la NBA, ¿por qué? Digo, en tu etapa como jugador, ¿por qué no hemos visto nunca a Pete Michael jugar en la NBA? Porque ofertas no te habrán faltado.
Nunca tuve una gran pasión en jugar en la NBA. El problema fue que cuando yo estaba en el college y fui drafteado desafortunadamente por los Knicks, que tenían un gran equipo, mentalmente tenías que estar muy preparado para jugar poco y pasarte la temporada en el banquillo. Después llegué a Europa y acabé ganando la Euroliga. Tomé mi decisión y estuve muy a gusto en el Barcelona.
Muy buena respuesta, ¿eh? Yo creo que es para tener muy en cuenta. Entiendo, Pete. Ayúdame, vamos a hacer un test, a ver si tú me ayudas a tenerlo más claro. ¿Qué equipos van a jugar la final de la NBA? ¿Esto va a ser otra vez Cleveland contra Golden State?
No, Minnesota Timberwolves contra Cleveland.
¿Seguro? ¿Sure?
Es el único equipo. Minnesota Timberwolves versus Cleveland Cavaliers in the final. This is my prediction.
Muy bien. Pete Michael, lo dicho, que un honor, un lujo, gracias por tu tiempo, que vaya muy bien esta nueva etapa, allí en la NBA en Estados Unidos. Gracias, Pete.
Sí, thank you very much, and salute to all my friends in Catalonia, and hopefully I'll see you guys soon.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hey, this is Dominique Wilkins, and you're listening to Showtime.
Después de hablar con Pete Michael, abrimos consultorio. El consultorio de Miguel Ángel Paniagua, que un ratito de nuestro profesor es mucho. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, bien, hay que preguntarle, sé que vosotros queréis preguntarle muchas cosas a Paniagua, arrancando, por ejemplo, por la Euroliga. De la primera jornada, Pani, esa primera toma de contacto con la máxima competición continental, con la Euroliga, ¿qué te ha gustado? ¿Con qué te quedas?
El Barça.
Va como un tiro, ¿eh?
Sabías que lo iba a decir, ¿no?
Bueno, intuía, porque es que después, Miguel Ángel nos lee el pensamiento muchas veces, después te iba a preguntar por el Barça, que va como un tiro y todavía falta Víctor Claver. Qué profundidad de banquillo que tiene y profundidad de armario este equipo.
Bueno, ya lo decíamos el otro día, ¿no? Yo creo que cuando las plantillas se configuran adecuadamente, cuando se hacen con cara y ojos, el proyecto puede tardar más o puede tardar menos. A lo mejor este año no fructifica en títulos, pero lo que sí está claro es que hay un equipo, que hay un equipo compensado, que los bases juegan de bases, que los aleros juegan de aleros y los pivots juegan de pivots, aunque cada vez está cambiando el tema posicional mucho sí. más. Pero bueno, lo que sí está claro es que el Barça tiene equipo, lo ha demostrado frente a un Pau que no es ni mucho menos un equipo débil, le dio una buena lección y, como tú dices, y es muy importante en una campaña tan sumamente larga y tan sumamente consumidora de oxígeno, el Barça tiene amplitud de banquillo y eso le va a dar mucha tranquilidad y mucha ventaja a lo largo de la temporada.
Vamos descubriendo jugadores, por ejemplo el MVP, el que ha sido mejor jugador de esta primera jornada, que en el Maccabi, este Maccabi en reconstrucción, Pierre Jackson, que también lo conocemos por su paso, bueno, sí, como mínimo estuvo en el roster de Dallas.
Correcto, sí, es un jugador notable dentro de un proyecto, ya sabes que yo estoy muy cercano siempre a la gente sí. de Maccabi, dentro de un proyecto que bueno, que también intentan un poco lo que ha hecho el Barça, ¿no? Pues arrancar desde una posición o renacer desde una posición complicada, porque el Maccabi siempre se espera que esté, si no en la Final Four todos los años, porque probablemente eso es imposible para cualquier equipo. El Real Madrid, por ejemplo, tiene una continuidad en ese sentido inaudita. Es muy difícil llegar a la Final Four de manera consecutiva, el Chesca también. Pero el Maccabi quiere estar dentro de ese grupo de élite, pero le va a costar mucho, le va a costar mucho tiempo. Y bueno, siempre es bueno que los fichajes sean adecuados al proyecto, que siempre lo hemos hablado, ¿no? En el caso del Barça también, y por supuesto es aplicable al caso del Maccabi. El Maccabi en los últimos años ha tendido mucho, aparte de que tienen dificultades relativas, ¿no? A pesar de que pagan mucho dinero y pagan muy bien y pagan religiosamente, pero hay dificultades para que un americano, por ejemplo, un estadounidense, si puede elegir entre Milán y Tel Aviv, va a ir a Milán. Si puede elegir entre Atenas y Tel Aviv, va a elegir a Atenas, ¿no? Entonces, dentro de esas dificultades, siempre es bueno que fichen bien, y en este caso, como comentábamos, pues bueno, el hecho de que el MVP ya sea un jugador de Maccabi indica que el Maccabi este año también va a ser un equipo potente. Yo creo que nos vamos a divertir mucho en la Euroliga 17-18, porque me parece que está más igualada, y siempre lo he dicho, ¿no? Necesitamos a estos equipos clásicos, porque quieras que no, y supongo que me darás la razón, solamente el clasicismo de los nombres ya vende 1000 entradas en un pabellón.
Estoy de acuerdo. Uno de los grandes partidos de esta segunda jornada, que ya tenemos casi casi encima de la Euroliga, es el que va a enfrentar al Real Madrid con el CSKA de Moscú, con el morbo añadido de la vuelta a Madrid a enfrentarse contra su ex equipo del Chacho, de Sergio Rodríguez. Pan y más cosas. Sabemos que se busca presidente para la ACB, para la Asociación de Clubes Españoles. ¿Hay nombres encima de la mesa?
Bueno, no estoy muy al tanto, ¿eh? Si te digo, yo cuando tengo información la doy y damos muchas primicias,
sí.
Pero aquí no estoy muy al tanto, porque quizá porque no he querido, ¿no? Porque no me, sinceramente no me he molestado mucho en averiguar. Pero si me haces esta misma pregunta la semana que viene, te daré mucha información. Lo que pasa es que ya te digo, estamos más pendiente de hablar con clubes de Euroliga y con clubes de NBA que con la ACB. Que nadie entienda esto como un menosprecio, ni mucho menos. Pero la semana que viene te daré más información. Lo que sí es necesario es que la persona que sustituya a Francisco Roca sea una persona que se ponga en modo salvación. Es decir, sí, sí. La ACB necesita un presidente, pero también necesita que haya un trabajo colectivo y sobre todo que no se anden por las ramas. Es decir, yo he intervenido en algunas jornadas con ellos, como sabes, hace un par de años o tres, precisamente cuando se buscaba sustituto para Eduard Portela, que luego resultó ser Francisco Roca, y ellos siguen pensando que la ACB es la NBA europea y todas estas cosas, cuando en realidad ese transatlántico que ellos creen pues está haciendo aguas y peligra, y puede haber un hundimiento, no te digo que inminente, pero sí progresivo, y por lo tanto es muy importante que la persona que sustituya al señor Roca sea una persona que venga en modalidad salvación y que esa salvación pase por hacer más amena, más apetecible, más visible, sobre todo para el gran público, la Liga CB, que ahora está a efectos de visibilidad mortecina. Mucha gente me dirá, bueno, pero en Murcia, en Zaragoza va mucha gente. Sí, pero tenemos que ir más allá de Murcia, de Zaragoza, de la gente que va a ver al Madrid, que está muy bien. Este año yo creo que la gente irá al Palau en masa, porque el equipo es mucho más atractivo, pero tenemos que ir más allá de eso, y tú sabes perfectamente, lo sabemos y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, que la Liga CB adolece de visibilidad. Es decir, ahora mismo tiene mucha más visibilidad la NBA o la propia Euroliga que la CB, y eso en gran medida es culpa también de las estrategias que tiene la propia CB.
Bueno, en la CB hay un nombre que, bueno, en la CB, en la Euroliga, que sobresale, digo, en la pista por encima de los demás, que es el de Luka Doncic, que ya no es lo que consigue para él, sino lo que hace jugar al equipo, que esa duda que teníamos, bueno, nos va a durar una temporada, yo cada vez se disipa más la duda. Bueno, y la NBA, profe, que arranca la NBA, no sé si es la temporada. A mí cada vez me da más la sensación de la revolución. Lo digo, punto de inflexión a partir de aquí, que el aviso de cambio de formato ya en el All-Star, Adam Silver que pone a debate casi todo lo que está pasando en la NBA, cómo se juega, los 82 partidos de la fase regular, publicidad en las camisetas. Creo que es una de las primeras temporadas que las 30 franquicias mantienen de inicio a los entrenadores. No sé, ¿tienes esa sensación de revolución?
Bueno, una revolución paulatina, ¿no? Lo que sí sabíamos, y esto lo dijimos hace tiempo ya, cuando Adam Silver llegó al cargo, y tú mismo no me dejarás mentir, Adam Silver tiene otras ideas diferentes a David Stern. David Stern fue un hombre, cuando se analiza la NBA, y créeme que se analiza en distintas universidades, tanto estadounidenses como aquí, cuando se analiza el modelo de la NBA, es absolutamente imposible prescindir de la gran figura que ha sido y que ha supuesto David Stern para la NBA en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo en el caso que comentábamos antes, en la visibilidad a nivel mundial. Es decir, las camisetas de la NBA yo las he visto desde Sri Lanka hasta Tanzania, ¿no? Gente vistiendo, pues podrían ser falsas, ¿no? Pero no dejaban de ser camisetas de la NBA. En ese sentido, Adam Silver, que viene de la división internacional, como suele ser frecuente en las multinacionales americanas, tiene primero una visión muy parecida a la de Stern en cuanto a la presencia que tiene que tener la NBA a nivel internacional, pero también tiene una visión diferente porque también pertenece a una generación diferente, ¿no? Desde el punto de vista ejecutivo, estamos en el siglo XXI, estamos en la era en donde ya no solamente es cómo ves los partidos, sino cómo participas, la experiencia del fan, del aficionado, con acceso a internet en los estadios para que el aficionado pueda ver las repeticiones de las jugadas. La NBA está ya, lo sabemos, produciendo partidos en realidad virtual. Es decir, estamos hablando de una innovación total. Y luego, como todo esto pivota alrededor de lo que pasa entre las cuatro líneas del campo, pues también es verdad que ahí se busca sobre todo algo que puede ser potencialmente peligroso para cualquier competición, y es la mayor igualdad posible. Pero claro, esa igualdad es muy difícil cuando tienes auténticos transatlánticos, ¿no? Y en ese sentido, Michael Jordan, ahora propietario de los Charlotte Hornets, pero que puede hablar con propiedad, hablaba de que, no sé si has, supongo que sí, ¿no? He leído las declaraciones, había dos transatlánticos y 28 comparsas, básicamente, ¿no? Yo creo que hay algún, no te digo transatlántico, pero hay algún barco grande más que puede de alguna manera acompañar a los Golden State Warriors, que esto sí, esto ya no son un transatlántico, esto son un acorazado. Pero bueno, se busca la igualdad. Todo lo que hemos hablado y todo lo que tú has expuesto ahora en el preámbulo de tu pregunta, a lo que apunta es a la igualdad, a la tendencia o a la idea de que hay que igualar la competición lo más posible, que no se haga muy aburrida, que no sea una predicción ya prácticamente hecha, porque sea, claro, si le decimos a la gente, al final esto va a ser una reedición de la final Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, pues la gente dice, bueno, pues para eso me ahorro el tránsito, ¿no? Y ya me engancharé a las finales. Yo creo que el tránsito es precisamente el viaje, ¿no? El viaje hacia esa final es lo bonito, y yo creo que lo bonito está en que es verdad que Golden State Warriors, Cleveland y supongo que también Boston Celtics están ahí en la línea, en la pool, con Golden State, repito, mucho más avanzado que los demás, pero también es verdad que hay equipos muy atractivos y que el juego tiende a ser cada vez más equivalente a los Golden State Warriors, porque todo el mundo trata de imitar a los Golden State Warriors. Por lo tanto, si los Golden State Warriors juegan bonito, el resto de la gente va a intentar jugar bonito, y eso va a redundar en la visibilidad y en la atracción, lo atractivo que va a ser la NBA. Igual que te he dicho de la Euroliga, yo creo que este año, este curso 17-18, va a ser también muy atractivo para la NBA, aun a sabiendas de que probablemente el desenlace de la película ya nos lo sabemos.
Sí, la semana que viene, ya con la primera semana, valga la redundancia, de partidos en Estados Unidos en la NBA, ya tendremos seguro detalles, más nombres propios que comentar. Que nadie se piense que no hemos hecho los vaticinios de lo que va a pasar. Lo hicimos la semana pasada, nos adelantamos ya con Miguel Ángel Paniagua, Parrita y también Iñaki Cano, nuestro tridente en la NBA. Pani, feliz semana, la semana que viene te escucho, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros siempre.
Vamos a dejar la sintonía hasta el final. ¿Cuánto dura, Pairés, esta música? dos y medio, tres, ¿no? Por ahí. Bueno, no es tanto, no es tanto. Es la sintonía que nos da pie a hablar de la NBA, concretamente de la regular season que arranca ya. Arranca 15 días antes de lo que viene siendo habitual, madrugada del martes al miércoles. Está por aquí Rubén Parra. Hola, Parrita.
Hola, muy buenas, Albert.
También nuestro compañero de Movistar Plus, Iñaki Cano. Kane, ¿cómo estás?
Muy bien, deseando que empiece ya.
Sí,
esto.
Yo creo que ya es una cosa que Parra necesita, es una cosa que Parra necesita,
sí.
Y es una cosa que queremos absolutamente todos. Bueno, más allá de los 15 días de antelación respecto al inicio habitual, cosas que debéis saber. Se van a evitar algunas series de esos cuatro partidos en cinco días y lo que ya hemos comentado en este inicio de temporada también aquí, que la publicidad llega a la NBA, la publicidad llega a las camisetas de la NBA con ese parche en la parte izquierda del pecho. A ver, de inicio Parra nos ha preparado 10 nombres, 10 cosas a tener muy en cuenta. A ver, Parrita.
Vamos a empezar barriendo para casa. Lo primero que hay que ver es a Lonzo Ball y a los renovados Lakers. Hay que ver el impacto que tiene Lonzo en la liga, si es tan bueno como parece y como promete, y si es verdad que este año los Lakers van a empezar a reconstruir hacia algo más serio. Lo segundo que hay que ver es lo que yo he denominado el Baby Big Three. El Big Three de chavalitos que se van a juntar en Filadelfia para intentar que los Sixers vuelvan a ser un equipo de baloncesto y no una feria del draft. Ben Simmons, Fultz y Embiid, esos tres, sobre esas tres jóvenes figuras, va a pender el éxito o el fracaso de los Sixers en esta temporada. Un nombre que está pasando un poco desapercibido aquí en Europa, pero que en Estados Unidos lo rompe y que no sin razón. Dennis Smith Jr., el base de los Mavericks de North Carolina State, que ha hecho una pretemporada muy brillante y que sobre todo tiene unas condiciones físicas brutales. Pese a ser bajito, mide 1,91 así, tiene unos muelles espectaculares. No te voy a decir que sea Westbrook, pero es un portento físico. Otro que tampoco está muy nombrado, pero que a mí me maravilla cómo juega y la madurez que muestra en su juego, Malik Monk. El que fuera escolta de la Universidad de Kentucky, ahora en los Hornets. Hay que ver cómo reparte los minutos en esa zona exterior del equipo de Charlotte, de Michael Jordan, pero Malik Monk es otro nombre a seguir. Que muchos dicen que será el que mejor futuro tenga, lo dijeron los General Manager en la encuesta, de aquí a 5 años de entre los rookies. Josh Jackson, de los Suns, el que fuera alero de la Universidad de Kansas. Otra pedrada mía, Zach Collins, el pívot de Gonzaga, 7 pies, en Portland Trail Blazers, y que tiene una manita muy interesante, rebotea muy bien y tiene un timing de para poner tapones magnífico. A ver si tiene minutos de juego, porque me parece un jugador muy interesante. Cosas más serias, ya tirando de equipos, mirando más al anillo. El trío del trueno, a ver cómo se conjuntan Westbrook, Paul George y Melo, cómo hacen para repartir esa pelotita naranja en tres porciones más o menos iguales. Luego, el sueño de playoffs de Minnesota, ya toca, llevamos con esta mandanga desde hace ni se sabe, antes nos importaba bastante más porque estaba Ricky allí, ahora no está Ricky, pero siguen con su sueño de esta vez sí volver a playoff. Hombre, teniendo en el quinteto a Jeff Tiki, a Butler, a Wiggins y sobre todo a Karl-Anthony Towns, yo creo que deberían pelear por lo menos para meterse en el playoff en un oeste que está más salvaje que nunca. Suena a repetitivo, pero es así. Luego los renovados Celtics, hay que ver cómo se conjuntan esos Kyrie Irving, Gordon Hayward, con el rookie Tatum, con Al Horford. Pendientes también de los minutos que tiene Daniel Theis, el alemán, que a mí me encantó en el europeo y ha hecho también una pretemporada bastante decente. A mí me parece un jugador muy aprovechable para la liga. Y luego, obvio a los Cavs, porque bueno, el equipo del que está LeBron hay que verlo, pero que siempre hay que ver, siempre que se pueda, es a los Warriors, porque estamos hablando de un equipo histórico, de un equipo que dentro de 20 años se hablará de ellos como una revolución en el baloncesto y tal, y tenemos que aprovechar cada partido que jueguen juntos Curry, Thompson, Draymond Green y Kevin Durant, hay que aprovecharlo al máximo.
Bueno, yo creo que te han salido más de 10. Tú dices 10, yo
no,
creo
no,
que
no, he salido... dicho 10 no, no, y, no, no, y he metido no, no, el este de Cleveland, no, no, que es el undécimo.
Pero... Bueno, todo esto, si escuchamos o repasamos lo que ha dicho Michael Jordan, puede quedar absolutamente nada, porque es, en términos de medios de comunicación, yo creo, la machada de los últimos días, que después alguno me dirá, bueno, pero si es la realidad, ya. Pero recuerdo que ha dicho el propietario de Charlotte, vamos a tener uno o dos equipos que van a ser grandes y 28, insisto, lo ha dicho así, que van a ser una basura. Iñaki.
Es una realidad. A ver, él también habla como propietario y como parte de los años dorados de la NBA.
Hombre, pero que... si entendemos que los dos buenos, uno bueno es Golden State, el otro a lo mejor bueno es Cleveland. Hombre, el resto basura, basura.
A ver,
no
basura,
por ser liviano, no, pero...
Pero él sí que es cierto que exagera a lo mejor sus palabras para que hagan más ruido. Pero, a ver, en el este es Cleveland y Boston y ya está. Y en el oeste, pues Golden State y Oklahoma. Lo que pasa es que él, claro, él al formar, como he dicho, al formar parte de la época dorada de la NBA, donde en el oeste, para llegar a las finales de la NBA, tenías que eliminar a varios super equipos y en el este tenías que sudar sangre. Pues claro, a él se le queda un poco descafeinada que la NBA, que en los playoffs en primera ronda, pues tengan paseos militares los equipos potentes, porque el nivel, yo creo que él iba más por el lado del este, porque el que vaya a ver los playoffs en el lado del oeste va a flipar cada noche. De ahí que Adam Silver pues pretenda ese cambio de los mejores 16 equipos de toda la liga. También es verdad que Jordan, ya lo he dicho, o sea, Jordan habla como propietario y como protagonista de
esa,
los
esa
años.
Es la clave, Iñaki, que yo creo que Jordan no está hablando de deporte, está hablando de pasta.
Sí,
lo que remarca es que va a ser muy difícil para el resto de equipos que no junten a tres o cuatro superestrellas que el negocio sea viable. O sea, él lo está enfocando más por ahí que por realmente por lo del anillo, porque al final, si te pones a mirar la historia de la NBA, en realidad al título siempre hay tres o cuatro equipos que optan. Es muy extraño que un equipo se cuele por sorpresa en una final de la NBA y no te digo ya que la gane, es muy, muy, muy extraño. Y por llevarle la contraria a Jordan, aún a riesgo de sonar a hereje y tal, yo siempre recuerdo lo mismo, la tengo ahí clavada, pero vamos, en lo más profundo. Los Lakers del 2003-2004, tú juntas a Gary Payton, a Kobe Bryant, a Karl Malone y a Shaquille O'Neal, y te viene Chauncey Billups con Rick Hamilton, Tyson Prince, Rasheed Wallace y Ben Wallace y te pule la cara, pero vamos, de una manera maravillosa y palmas el anillo de forma estrepitosa. Tener a los cuatro o un quinteto con cuatro grandes jugadores no te garantiza ganar el anillo ni ser el mejor equipo de la liga. Y yo no estoy de acuerdo. Hay equipos muy atractivos para ver más allá de sí. Llama mucho la atención por lo de los Warriors o lo de los Thunder ahora. Esta moda la inició LeBron con la decisión con Bosch cuando se fue con Wade, ahora en el tiempo moderno, pero en el pasado hemos tenido grandísimos equipos de tres o cuatro.
Houston.
All-Star, ¿no? Houston y ponte a pensar los Lakers de los 80, Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar, es que había bueno, los Celtics, Dennis Johnson, Larry Bird, McHale, Robert Parish. O sea, estamos hablando de equipos con tres o cuatro jugadores All-Star o posibles MVPs de una liga regular o de una final. O sea, que es una cosa que ha pasado con asiduidad, yo creo, en la liga, y no estoy para nada de acuerdo. Hay muchas cosas que ver en muchísimos equipos.
Muy de acuerdo. Bueno, las predicciones ya las hicimos en el capítulo de la semana pasada. Había unanimidad que los Warriors, Golden State, se llevaban el anillo. Quiero recordar que el baile arranca con Morbo, Cleveland-Boston, por aquello de Kyrie Irving y Isaiah Thomas. Lo que tú nos recomiendas, Iñaki, ¿qué hay que seguir? Tú dices, mira, tenéis que seguir... Hemos dicho cosas también, quiero recordar, pero aquellos nombres, aquellos equipos, aquellos detalles que tú digas, esto, durante toda la temporada, no os lo debéis perder.
A mí me voy a poner, sobre todo en el primer mes, quiero ver a Minnesota con ese nuevo equipo, quiero ver a Filadelfia con esos jovencitos atrevidos, porque ves el roster de Filadelfia y tienes al Ben Simmons este, al Fultz, a Joel Embiid, tienes a Saric. Oye, es para verlo. También tengo mucho interés en ver a Ricky con Utah. Denver Nuggets, que tiene una pinta de divertido este año Denver Nuggets. También es cierto que para ver a Denver hay que trasnochar mucho. Pero son algunos de los equipos que tengo interés por ver, quitando a los primerísimos espadas. Y, por ejemplo, el martes por la noche, Movistar, la sesión es maravillosa. A las 2 tenemos el Cleveland-Boston y a las 4:30 el Warriors-Rockets. Por ver a ese Houston nuevo con Chris Paul y con James Harden, que también van a ser divertidos. Pero es que, Albert, Rubén, a mí me gusta tanto la NBA y hablo como fan, que es que me trago, lo mismo me trago un Cavaliers Celtics, que me trago un Brooklyn, porque me apetece ver a Brooklyn y un Brooklyn Nueva York, por ejemplo.
Haces bien, hay muchos detalles, hay muchas cosas más allá de lo que puede flotar ahí en la superficie. A ver, algún detalle más, ahora apuntaba Iñaki, una temporada más y cuida mucho el producto, Movistar Plus sigue siendo la televisión oficial de la NBA en España.
Ahí estamos.
Y allí en Estados Unidos es noticia que hay nueva, entre comillas, o sin comillas, jefa de los árbitros, Michelle Johnson, que es una teniente general retirada y es la nueva vicepresidenta y jefa de operaciones de arbitraje de la NBA. Un nombre que pongo sobre la mesa, que he visto cosas muy chulas de él en los últimos días. David Stockton, ¿qué me decís?
Que tiene una sombra demasiado larga. Es una...
Ya no pongo esa comparación.
No, pero es innegable. Es una faena.
David Stockton, Sacramento, ¿eh?
Es como lo de Jordi. Jordi Cruyff fue un buen jugador de fútbol.
Pero muy buen futbolista.
Lo que pasa que, claro, si tu padre es Johan, pues estás jodido.
Pero explicadle a la gente, David Stockton, ¿qué puede llegar a hacer en la NBA?
A ver, este es un base que estudió en la misma universidad que el padre, que John Stockton, que para los millennials no seguro que no saben quién es, pues es uno de los mejores bases de todos los tiempos de la NBA. Jugador con más asistencias en la liga, que nunca llegó a ser campeón de la NBA porque siempre se le cruzaba Michael Jordan, que fue medalla de oro en Barcelona 92. Y su hijo es un tipo muy inteligente jugando. A mí algún partido le he narrado yo de NCAA y me parece un jugador muy inteligente, pero hablo también con conocimiento de causa, ser hijo de y dedicarte a lo mismo que tu padre, si tu padre ha tenido éxito, mucho éxito, relativo éxito, es muy complicado porque siempre te van a comparar. Siempre. Entonces, todo lo que no sea igual que el padre, habrá gente que diga, pues vaya mierda. Y a lo mejor David Stockton consigue estar en la NBA 10 años, que es una barbaridad.
A mí me parece un jugador aprovechable.
Sí,
tiene buena muñeca, buen tiro de media larga distancia. Penetra bien para lo enano que es. O sea, es un jugador rápido. Y sobre todo es eso, es muy inteligente. Lo que pasa es que, claro, si le comparas con su padre, está muerto.
Es que es muy complicado.
Bueno, pero mira tú estás ahí interrumpiendo a tu padre y ya en nada te lo cagas.
A mi padre ya le conocen como el padre de...
Claro, eso te digo.
Has pasado de
junior a que a él le llamen senior.
Pero yo entiendo estos casos, pues el de David Stockton o el de Austin Rivers, que el padre,
El de Rivers es peor, joder, si tu padre es el entrenador.
Hay muchos casos, pero no es mal jugador de baloncesto. Y ha caído en una franquicia, la de los Kings, que si le dan bola, porque hay que recordar que no le eligieron en el draft y ha ido dando tumbos por varios lados. No descartéis que se haga un hueco en la liga, lo que pasa es que lo tiene muy
tenemos un caso
igual que Seth Curry, que es el hermano de Seth Curry.
Te lo iba a decir. Tenemos un caso en la actualidad perfecto. Seth Curry llegó a la liga como el hermano de Stephen Curry, de la mano de tal.
Y el hijo.
Y el hijo de Curry, pero bueno. A la que se fue por su lado y llegó a Dallas, lo hizo muy bien y al final de temporada pasada demostró que está más que preparado para jugar en la liga.
Oye, ¿qué partidos de la primera semana recomendáis?
Yo los del martes, por supuesto, los dos. Uh-huh. A ver si juega LeBron, que es duda. La última rueda de prensa...
Sí. LeBron, que por lo visto es muy agarrado.
Ha dicho que si tiene la más mínima duda de que pueda recargar de la dolencia, que no juega. me parecería muy raro que LeBron se borre en el primer partido y más contra Irving, pero bueno.
Tiene que ser muy gordo si no juega.
Vete tú a saber. Luego, del miércoles al jueves, muy interesante, el debut de Filadelfia contra los Wizards, que es otro equipo que hay que ver sí o sí, porque tienen una pareja exterior con Bradley Beal y John Wall, de las mejores de la liga, y tiene Otto Porter, que está creciendo muchísimo. Luego, interesante también el Grizzlies Pelicans, que es la vuelta de Tony Allen a Memphis. Tony Allen, al que los Grizzlies han dicho que le van a retirar la camiseta.
A Pau Gasol no, macho.
Está indignado con este detalle, Parra.
Me parece un porro, para empezar, que le digas a un jugador que está en activo que le vas a retirar la camiseta, pero me parece increíble, uno, que no le hayan hecho ese reconocimiento a Pau Gasol, que ha sido hasta allá de Mark el mejor jugador de la historia de la franquicia, y en su vida hayan dicho nada. Que... Claro. Y que lo hagan con estos dos, que sí, que ha llevado al equipo 7 años a playoff. Pero yo creo que en esos 7 años de playoff, a lo mejor pesa, a lo mejor estoy equivocado. Sí. Pero yo creo que lo mismo pesa un poquito más Marc Gasol y Mike Conley que Tony Allen.
Mira, y además por hora está muy bien, o sea, yo os propongo el plan. La noche,
¿sí?
Vas a cenar o te vas al cine a ver, aunque ya la han estrenado, la de Blade Runner.
Sí, por cierto, si vais a ver Blade Runner, guardad 3 horitas, porque dura 2:43.
Pero se te pasa volando la peli, ¿eh? Ya. Que yo el otro día fui a verla solo y estaba
mal, no
solo.
Se puede ir al cine solo.
¿Cómo que no?
No.
Te ahorras el Cineforum de después. Sigue, te ahorras la charla previa y la charla posterior. ¿Qué más quieres?
Bueno, también puedes ir a ver El Muñeco de Nieve, basado en la novela de ellos, no. Maravillosa, y te ahorras 3 horas jugables.
Escucha, Blade Runner está muy bien. Mira, te puedes ir al cine a la sesión de las 9, te ves Blade Runner, o te vas a cenar, y a la 1 ves un Philadelphia-Boston, jovencitos al poder, contra unos que quieren llegar al poder que no son tan jovencitos como son los Celtics.
No lo harás tú.
No, vale. No. Yo hago el lunes siguiente, hago un Denver-Washington a las 3 de la mañana, que también tiene mucha... tiene buena pinta, porque a los Nuggets hay que verles, y Juancho este año lo va a hacer muy bien. Ese Philadelphia-Boston, oye, a mí me...
Ay, que no se nos olvide, en la madrugada del jueves al viernes, el Thunder Knicks, Carmelo contra sus ex, debutando en el trío Calavera, y también el debut de los Lakers en el derbi contra los Clippers.
No está nada mal. Oye, programa de partidos del fin de semana, sobre todo el domingo, por aquello del horario europeo, ¿los tenéis en mente o no?
Sí, el domingo tenemos a las 9:30 en Movistar, tenemos un Brooklyn-Atlanta, es a partir de las 9:30 de la noche, en nuestra web iremos colgando los horarios, porque hay que recordar que la NBA nos manda los partidos.
Nosotros el guapo de
no
guapo
solemos
de,
elegir.
El guapo guapo y en hora guapa guapa es el guapa guapa para mí, que ya he dejado de trabajar. Es el Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves, que es a la 1. Es una hora fantástica, el domingo a la 1 para mí. Es una hora fantástica para ver el baloncesto.
Muy bien, oye, perfecto. Parra, ¿me dejo algo? Ya me avanzo.
Yo, lo único, lo del pique de Embiid con Whiteside, que me pareció lamentable. Sí, pero es muy feo. Es muy feo. Pongo un antecedente a los oyentes, por si no lo saben. Juegan un partido de pretemporada los Heat contra los Sixers. Hassan Whiteside, uno de los pivotes dominantes de la liga de Miami, cubre a Joel Embiid, el pivote de los Sixers. Y Embiid le saca 3 faltas en 0, a Whiteside. Dos de ellas por lo menos son floperas, o sea, hace un teatrismo supremo y absoluto en Embiid y se cabrea a Whiteside. Entonces, después del partido, le pone Embiid, que es muy de redes sociales, sobre todo de Instagram, le pone, ¿pero qué dices, tronco? Dice, si tuvieron que sacar, la expresión es sacar tu culo fuera de la pista, dice, si no te habrían expulsado en 5 minutos, le pone eso Embiid a Whiteside, diciendo que había hecho la falta muy rápido y que le tuvieron que sentar en el banquillo porque si no le habría echado él en 0, y le contesta a Whiteside con muy poca clase, diciendo, 3 años en la liga, 31 partidos. Esperemos o deseamos que este año podamos verte alguna vez en liga regular. A mí me parece un chaval que ha estado 2 años y medio peleándose con las lesiones, que le ha costado 2 años debutar en la liga. No quiero poner ninguna comparación con jugadores lesionados.
Todo lo que quieras.
No quiero poner ninguna comparación con jugador lesionado porque no tal. Pero me parece feo. Entre los deportistas tiene que haber respeto Y el ejemplo está, por ejemplo, en el partido de este fin de semana de pasado del Madrid con el Valencia en la Fonteta, que el Valencia puso varias veces a lo largo de la tarde. Una pena no poder contar con Sergi Yul, que les ha crujido. No hay que más que recordar la canasta desde casa de Yul para ganar al Valencia en el último segundo. Les ha crujido un montón de veces, y el Valencia acordándose de la pena de que no estén los mejores, porque que no estén sanos. No sé, deportividad ante todo.
Hemos descubierto esta semana en una entrevista que LeBron James es de la cofradía del puño cerrado. A mí eso me ha hecho mucha gracia.
No hay motivo.
No, pero bueno, cuenta la leyenda que los que más tienen, como
más quieren, sí.
Mick Jagger o Paul McCartney, por ejemplo, tienen fama de agarrados. En una entrevista de Wade y LeBron conjunta, Wade dice básicamente que LeBron es el tío más agarrado de todos los que conocen.
Yo creo que
la
palabra que utiliza es austero.
Austero. Sí. Bueno, sí, pero...
También date cuenta que el ritmo de vida viviendo con Gabriel Union...
Escucha, pero es que él, LeBron, es muy gracioso, lo dice. Sí, sí, yo no me bajo ninguna aplicación y siempre voy con la aplicación esta, la Little, la barata, sí. Que llama la atención. A mí me ha hecho mucha gracia porque él lo admite, aunque ahora le ha dado por los vinos y tal. El tío, ya tenemos más cositas de LeBron, pues se va a ir a una ciudad de Los Ángeles donde una botella de agua te cuesta una pasta.
Bueno, ahora que hablabas de Wade, todo sea para que LeBron esté más contento que Dwayne Wade esté...
Ay, por cierto, lo último de Calderón, el último partido de pretemporada de los Cavaliers, que jugó 30 minutos, fue el máximo anotador del partido, y que yo creo que tenemos que aprovechar esta primera parte de la temporada, porque hasta que vuelva Isaiah Thomas, Calde yo creo que va a tener bastantes minutos. Ponte que Derrick Rose juegue 28, 30, 32 minutos, que Wade pueda jugar algunos minutos de base también, pero yo creo que Calde se puede ir a los 15, 16 minutos por partido tranquilamente, y ya ha demostrado que puede sumar para el equipo de Cleveland.
Qué cositas de Derrick Rose ya en Cleveland. Bueno,
qué pelo.
Aunque el mejor fue en Chicago. Qué pelo, qué pelazo, ¿no? Que
qué
diría
pelo,
lo que... sí,
qué
sí.
Pelo.
Bueno, Cano, Parra, Cano, que feliz entrada de la NBA, ¿vale?
Muchas gracias.
A disfrutar.
Adiós.
Chao.
Supermanager.
¿Cómo se nota que le va bien?
Hombre, otra vez, muy
buenas. ¿Cómo se nota que le va bien? Bueno, hombre, nada. Bueno, no pasa nada. Esto es muy largo. Esto
poco
es muy largo.
A poco.
Buena letra. Largo esto es. Verdad. Correcto. Oh. Ahí te he visto bien, Paires, te he visto bien. Oye. No, mira, de verdad, a mí estas cosas me ablandan el corazón.
¿Cuál es?
Mira, yo de bien nacido es ser agradecido, y le quiero agradecer a Óscar Cabrera, @toscar23, que me haya enviado la tabla que usa para planificar los cambios del supermanager esta semana, por si te ayuda. Entonces, esto es una tabla, la vamos a coger aquí. Hay una franja amarilla, hay una franja verde y hay una franja azul.
Bases, aleros y pivots.
Entiendo, hay cuatro nombres en rojo que entiendo que, hombre, son destacados. Tabú, Rupnić, Paco Cruz y Abromaitis. Están, pues mira, prácticamente casi los cuatro están en rojo. Pero es que, más allá de esto, no acabo de entender. A ver, valor, jornada 15, valor... claro, el broker que harían, si hacen con que hagan 0, 1, 2, 3, la valoración de las últimas cuatro jornadas, que yo también lo tengo en cuenta, y el rival al que se enfrentan. Más allá de eso, de verdad, lo lamento, Óscar, pero es que no acabo de entender... De estos, ¿cuáles son los tres que eliges para...?
Gracias, Óscar, porque ya tiene un juguete más.
No, pero me gusta ver que coincidimos, porque él tiene en cuenta, para él es importante las cuatro últimas semanas. Eso, conforme vaya avanzando la competición, no deja de ser
importante. Oye, la jornada, ¿quién la ha ganado?
La jornada la ha ganado Estudianiuno.
¿Puntuación?
Estudianiuno. 200,20 de Estudani. No sabemos de dónde
no
es.
Ha sido una jornada de puntuaciones muy altas, ¿eh?
No, efectivamente, algunos nos hemos quedado en 133, hemos jugado con algún jugador menos. Tenemos cambio de líder en la general. Nuevo líder, Dream Mosteitim, de Cacablade, de A Coruña. Oye, cada cual se pone el nombre que se pone. No me,
si no he dicho
no
nada.
Me pongas estas gañotas y estas historias. 790,20.
Arrea.
No está. No, hombre, el líder. Hablamos de la general, ¿eh? No hablamos de una jornada, porque si hace 790 en una jornada, ya directamente
apagamos, no os preocupéis que la luz, todos o casi vamos. Todos llevamos a Norel, no ha pasado nada. Oye, un tropiezo.
A ver, a veces hay que pagar peajes. Oye, y está en un broker todavía espectacular. O sea, mira, Norel, menos 23,15. A ver,
sí,
vamos a perdonar al chaval, sí, que una mala tarde la tiene cualquiera.
Oye, ¿qué recomendamos para la quinta jornada?
Pues mira, os recomendamos fundamentalmente que aguantéis a los que están en broker. Mira, yo ahora mismo mis cuatro pivots están en broker negativo. Menos 30 para Brooks, menos 23 para Norel, menos 31 para Oriola, que ha empezado como un trueno.
Brutal.
Y Will Thomas me aguanta con menos 7,68. Si se cae alguien, se va a caer Thomas, pero ya veremos qué es lo que pasa. Y además, os recuerdo, Eric Green, menos 22 de broker todavía. Y oye, si andáis así ya justibles de dinero, Alex López, el chaval de Burgos, menos 20,58. ¿Qué me dicen a mí mis tablas? Pues mira, me dicen que apostéis por jugadores del Barça que van a la pista de estudiantes. Cuidadito, me dicen las tablas, con GBC en la pista de Baskonia. Eso, oye, es lo que dice el oráculo.
Lo que le faltaba a Prigioni.
Sí, ya. Desaconsejan Murcia, desaconsejan Estudiantes y desaconsejan evidentemente Juventud en la pista de Gran Canaria, que con 16-7 es una buena opción para apostar pues por gente como Alberto Ulibe, Uriol
sí,
Pauli,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera. O sea que... Y más allá de ahí, pues oye, yo creo que ya estamos tardando, de la misma manera que todos llevamos a Norel, yo creo que ya estamos tardando todos en hacernos con Ponitka, el jugador de Iberostar Tenerife, y así vamos todos por el mismo carril, con la misma puntuación, ni ganas tú ni pierdo yo. Y así, oye, como bueno, hermanos, nos lo repartimos y echamos menos risas.
Oye,
de las que
nos
tocan,
ha dado nombres, nos ha dado datos, nos ha puesto deberes Gil para la semana que viene. Bueno,
y sobre todo no se me han recordado
es
los
receta,
nombres en los
la
que
mejor.
Patiné la semana
y
pasada.
Y sobre todo no nos hagáis caso, ¿vale?
También.
Nos vamos.
Siempre lo digo.
Vamos a ir bajando la persiana del 289 de Showtime. Cuando lleguemos al 300 hay tres opciones. Una, dejar de hacer programa. Dos, seguir haciendo programa. Y tres, que regalemos algo. Son las tres opciones que hay cuando lleguemos al 300, que no está nada mal.
No, me voy a morder la lengua. Hay una cuarta, pero me voy a morder la lengua, déjalo.
Ahora me lo explicas. Para interactuar con nosotros, muro de Facebook, facebook.com/ Showtime Cope, no sé por dónde vas, y en
no.
Twitter, @CopeShowtime. Habitamos siempre en cope.es y iVoox, iTunes, principales dispositivos de descarga para llevarnos y escucharnos cuando y donde queráis. Como siempre, feliz semana, que el baloncesto os acompañe.